La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Una de las propiedades que tiene el agua es la llamada tensión superficial. Esta se nota sobre todo en el entorno microscópico, donde para un insecto minúsculo el agua sería como para nosotros la gelatina.
Esta propiedad permite a algunos insectos apoyarse sobre la superficie de modo que parece que andan sobre el agua, de lo que se aprovecha el insecto zapatero y algunos otros que son capaces de vivir con el oxígeno que se introduce en forma de burbujas en su interior. Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? Sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Son 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la palabra de Dios. Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias. Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá. Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
Era pequeño y novato y un poquitín orejudo, y para colmo aquel casco que parecía un embudo. Y en el primer envite no vio venir la espada y gritó de espanto al sentir que su oreja se desprendió y el miedo le sobrecogió de lleno. Ni siquiera vio al maestro que en silencio se acercó, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído. Él comprende al herido, porque él mismo también ha sufrido. La aurora, al despertar la mañana, se dibujó la silueta de un hombre solo en la playa, y en la pequeña barca un pescador cansado se tiró al agua y nadó al encuentro de su señor, dispuesto a cargar con su castigo. Pero al enfrentar sus ojos experimentó el perdón, porque él cuida con cariño al soldado que ha caído. Él comprende al herido, porque él mismo también ha sufrido. en mi noche. Sentí su mano herida, descubrí sus ojos de bondad. Sin reproche ni acusación, cariño.
Recibir visitas en casa es algo que puede tener diferentes significados dependiendo del país o la región donde una persona se encuentre. Hay lugares donde recibir una visita es algo de gran valor, con lo que constantemente las personas reciben incluso a desconocidos en su hogar simplemente para compartir unos minutos o unas horas de conversación.
Sin embargo, en otras partes del mundo, la casa es considerada como un lugar más privado, con lo que las personas prefieren visitar menos y quedar en lugares públicos, como por ejemplo una cafetería o restaurante. Nos vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, donde se habla de alguien que quiere visitar nuestra vida, nuestros corazones.
No sé si tienen un bolígrafo o un lápiz a mano. Si es así, tomen nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Si no han tenido la posibilidad de escribirlo, pues se lo repetimos para que lo puedan memorizar. 601-20-32-65. Una vez más, 601-20-32-65. Vamos a escuchar a Benjamín Martín en la reflexión de hoy. Pero antes, por favor, una vez más, 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 al 22. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del único libro profético del Nuevo Testamento y que también es el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior habíamos llegado hasta el versículo 19 del capítulo 3 de este libro. Se trata del mensaje que Jesucristo, glorificado, envió por medio del apóstol Juan a la iglesia de la Laodicea con una amonestación y una recomendación. Retomamos el versículo 19 y leemos: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete». Así es que los cristianos, miembros de esa iglesia, aún podían volverse a Cristo, aún podían recobrar su celo y devoción de antaño. Ahora, esa palabra celoso significa ser ferviente, entregado. Esta iglesia había llegado al punto de ser calificados por Jesucristo como tibios. Continuamos con el versículo siguiente, el versículo 20. Es una invitación amplia y general de parte del Señor Jesucristo. Dice así: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Este es un hermoso cuadro del Señor Jesucristo esperando, golpeando suavemente la puerta del corazón del pecador. Es una ilustración preciosa de la amorosa y tierna paciencia del Señor Jesucristo. El artista inglés Holman Hood pintó un cuadro de Cristo frente a una puerta según su imaginación. Cuando finalizó su obra, la expuso e invitó a sus amigos artistas a que lo vieran y expresaron su opinión al respecto. Uno de ellos le dijo: «Holman, no incluiste una parte muy importante de la puerta. Te has olvidado de pintar un picaporte o un pomo en la puerta». Y Holman contestó: «Bueno, es que esa puerta es un cuadro del corazón humano y el pomo, el picaporte de la puerta, se encuentra por el lado de adentro de la puerta». Y sí, estimado amigo oyente, eso es exactamente lo que quiere indicarnos este versículo. Él, Jesucristo, está a la puerta y llama. Él no derriba ninguna puerta. Él no impone su presencia ni obliga a nadie a alojarlo en su vida íntima, en su corazón. El Señor Jesucristo moverá el cielo y la tierra para llegar a la puerta de su corazón, estimado oyente, y cuando Él se encuentra cerca de usted, Él se detiene y llama suavemente, pero con paciencia. Usted es quien tiene que decidir si abrirá su corazón, su vida, o si por el contrario se niega a escuchar esa voz y le grita para que él se marche y le dice que le deje en paz, que no le necesita, que se encuentra bien y que no tiene ninguna necesidad de su compañía. Pero, aunque le hayamos rechazado una y otra vez, Jesucristo siempre continuará esperando. Su más ferviente deseo es transformarnos en verdaderos hijos de Dios, perdonándonos y amándonos. Y él dice: «Entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esto nos habla de comunión, de comunicación y de interacción con el Ser Supremo de todo el universo. El cenar indica el alimentarse de la palabra de Dios. Indica llegar a conocer a Jesucristo más íntimamente, personalmente. Continuemos ahora en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Debemos volver a recalcar que aquí Él nos está hablando de la relación estrecha con su Padre. Destaca el hecho de que cuando Él está hablando en su relación con el Padre, Él siempre personaliza esa relación, la hace excluyente, única. Así lo vemos aquí también. Jesucristo dice, mi Padre. Cuando estaba en la tierra dijo, por ejemplo, subiré a mi Padre. No dijo nuestro Padre, porque su relación con el Padre siempre tiene otras características muy personales. Ahora, con las siguientes palabras, Él nos está preparando para la próxima escena que nos revela. Dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el cuadro que veremos en los siguientes capítulos y comentaremos en detalles más adelante. Luego, en el versículo 22 de este capítulo 3 de Apocalipsis, leemos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje especial del Señor Jesucristo a todas las iglesias, pero para escucharlo se necesita tener el oído regenerado, limpio, ungido. Cada hijo de Dios que ya ha aceptado al Salvador es limpiado y regenerado por su sangre completamente. Su vista es la de Cristo, sus manos y pies son como los de Cristo, y su oído y su habla son como los de Cristo, o al menos así deberían ser. La facultad de comprender lo que Jesucristo nos quiere comunicar no depende de nuestra habilidad, ni de nuestra cultura, ni de nuestra preparación académica. Y esa es la razón por la cual debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestro estudio de la palabra de Dios. No debemos adelantarnos al Espíritu de Dios, sino que debemos permitir que Él sea nuestro maestro. Él quiere que usted le escuche, que escuche lo que Él tiene que decirle. Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede darnos la capacidad y la sensibilidad para escuchar y entender los misterios de Dios. Bien, con esto concluye el tema de las siete iglesias. Estas son las cosas que son. Hemos dedicado bastante tiempo a las siete iglesias porque cada una se relaciona con un periodo de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Entender los tiempos y conocer el momento en el cual vivimos nos afecta y afectan a nuestra propia congregación. Si somos miembros de su iglesia, también somos miembros de su cuerpo, que comenzó con la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Su cuerpo, su iglesia, ha sobrevivido a todos los vaivenes de la historia hasta la presente hora. Y muchos millones ya han confiado en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Pero muchas almas todavía deben escuchar, mientras haya tiempo, las buenas noticias del regalo de la salvación de su alma, por la gracia de Jesucristo, de su amor y su perdón. Ahora, hemos mencionado que cada una de estas siete iglesias representaba un período de tiempo definido, que en su mayor parte ya se han cumplido. Creemos que nos encontramos en el período de las dos últimas iglesias. Y como ya hemos mencionado anteriormente, creemos observar una bifurcación en la visible y organizada iglesia de nuestro tiempo presente. Hay una parte de la iglesia que se está apartando cada vez más, hasta llegar a la apostasía, que es representada por la iglesia de la Laodicea, una iglesia con mucha estructura y organización en la que se podrán incluir todas las diversas familias del cristianismo que todavía se consideran iglesias cristianas, pero que desde hace mucho se han apartado de la palabra de Dios y de la persona de Cristo. Pero también continuará la iglesia que permanece cerca de la palabra de Dios, representada por la iglesia en Filadelfia. Esa es la iglesia que será arrebatada y quitada del mundo cuando Jesucristo la llame. Una iglesia será rescatada y arrebatada por el Señor, pero la otra pasará por el período de la gran tribulación. Hay un claro mensaje en cada una de estas siete iglesias. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que él había disfrutado mucho con el estudio de estas iglesias porque había podido realizar varios viajes a Turquía, a esa zona que antes se llamaba el Asia Menor. Él tuvo la oportunidad de visitar las ruinas de las siete iglesias mencionadas aquí. Y decía que cada vez que le tocaba estudiar una de estas iglesias, podía visualizar en su memoria las ruinas que observó y recordar su situación actual. El Señor Jesucristo habló a cada iglesia dentro de su contexto local y su situación particular. Cada una de estas siete iglesias representan un periodo específico y juntas completan toda la historia de la iglesia de Jesucristo mientras ésta continúa aquí en la tierra. Pero también encontramos en cada una de ellas un mensaje para usted y para mí, amigo oyente, aplicable y práctico para nuestra actualidad. A la iglesia de Éfeso, su mensaje contenía una seria advertencia que es válido e importante también para nosotros. Jesucristo había encontrado que, a pesar de todas sus excelentes cualidades, la iglesia se estaba apartando de su mejor amor. Se estaba enfriando en esa estrecha relación personal que tenían con el Señor Jesucristo. Creemos que la verdadera prueba para cualquier creyente hoy, especialmente para aquellos que desean servirle, es la prioridad que damos a nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Le amamos? ¿Le amamos sobre todas las cosas? ¿Atesoramos y cultivamos como vital e insustituible nuestra relación con el Señor Jesucristo? Cuando le amamos, entonces tendremos una relación íntima y personal con Él. Pero cuando comenzamos a apartarnos de la persona de Cristo, cuando otras cosas se interponen, entonces nuestra relación se enfría y llega a ser tibia. La iglesia apóstata de la Laodicea era culpable de ser tibia. No parece ser esa una condición extremadamente mala, pero es la peor condición en la que se puede encontrar una persona en el plano espiritual. Cierto predicador dijo en una ocasión, 20 creyentes tibios dañan más la causa de Cristo que un ateo beligerante. Y estamos de acuerdo con esa observación. Una iglesia tibia es una desgracia para la causa de Cristo. Y, como mencionamos en otra ocasión, cada una de estas iglesias tiene un mensaje que también es válido para nosotros. A la iglesia de Esmirna, Jesucristo les dijo que no temieran el sufrimiento. Pero la posibilidad de sufrir nos llena de temor. No queremos pagar el precio que implica el servir a Cristo. Y sin embargo, ese es, muchas veces, su método para enseñarnos y hacernos madurar. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo. Recordemos lo que estudiamos en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esa iglesia estaba expuesta al peligro de muchas falsas doctrinas. Este grave peligro existe también hoy, enseñanzas que se desvían y alejan de las verdades del Evangelio. Eso es lo que andaba mal en la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Tiatira, Jesucristo le dijo, lo estudiamos en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí está lo que se llama la nueva moralidad, que es presentada como un tema de ética moderna, tolerante y respetuosa. Sin embargo, es un grave peligro para muchos que no están firmes en su fe. Muchos creyentes piensan que pueden aceptar a Cristo y luego vivir de cualquier manera, a su manera, pero no a la manera de Cristo. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, no se rebajará a ese nivel. El mensaje a la iglesia en Sardis se le advierte del peligro de una muerte espiritual. A ella le dijo Jesucristo, «Tienes nombre de que vives y estás muerto». ¿Así es usted, estimado amigo oyente, a una iglesia que Cristo evaluará como viva? ¿Y usted está vivo, espiritualmente hablando? Luego hemos visto el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Jesucristo no tuvo ninguna palabra de condena para esa iglesia, pero sí le hizo una recomendación. Le dijo, «Retén lo que tienes». ¿Qué es lo que ellos tenían? Él les elogió porque guardaban fielmente su palabra. Esa advertencia también nos afecta a nosotros, porque debemos tener mucho cuidado en ser fieles a su palabra y guardarla como un tesoro. Tantas personas que comenzaron su camino como cristianos comprometidos amaban la palabra de Dios, la guardaban, pero a lo largo de sus vidas se fueron apartando de la ley de Dios, negando la fe que tiempo atrás les era tan importante. Y llegamos ahora al capítulo 4. Hemos visto la larga historia de la iglesia en los tres capítulos anteriores, pero ahora, ¿qué ocurrió con la iglesia? A partir del capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis, ya no se menciona más a la iglesia, excepto al final del libro. Pero de aquí en adelante, no vamos a encontrar la palabra iglesia, que sin embargo fue mencionada 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque ha tenido lugar el arrebatamiento o la recogida de todos los miembros que pertenecían a esa iglesia. Porque toda la iglesia, sorpresivamente, instantáneamente y de manera sobrenatural, fue trasladada para encontrarse con Jesucristo en las nubes y es llevada por él al cielo. Este evento ocurrirá durante el simbólico período de la iglesia de Filadelfia, quedando en la tierra una organización religiosa que sí pasará la gran tribulación. A ese organismo lo volveremos a ver cuando se lo denomina como la gran ramera o prostituta. El capítulo 17 de Apocalipsis es el cuadro más aterrador que encontramos en la Biblia. ¿Veremos otra vez a la iglesia? Sí, pero ya no es la iglesia. La veremos como una novia adornada y preparada para el esposo. Los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis abarcan la última división, la más amplia de este asombroso libro. Y recordemos que Jesucristo mismo le dio al apóstol Juan la división de este libro. Le dijo, «Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas». Esto es en griego «metatauta», las cosas que han de ser después de estas. Así es que, cuando llegamos a este capítulo 4 de Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos? Leamos el versículo 1. «Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo». Ese es el sonido de la trompeta que ha llamado a la iglesia a las nubes. ¿Y de quién era esa voz? La voz de Jesucristo. Dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». ¿Qué clase de cosas? Bueno, eso lo veremos ahora al considerar este versículo 1. Son las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Bueno, después de que la iglesia completó su trayectoria terrenal, será llevada a los cielos. Llegamos ahora a estas cosas, metatauta, después de estas cosas. Y vamos a destacar varios hechos o acontecimientos sorprendentes que demuestran por sí mismos que hemos entrado a una nueva división al comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis. Primero, a partir del capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, la iglesia ya no se menciona más. La última y breve referencia es el testimonio final en el capítulo 22, versículo 16. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16, Cristo dijo a los suyos, «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Él también dijo en el versículo 3 del capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, «Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Segundo, la escena en el capítulo 4 ahora se desarrolla en el cielo, y ya que la iglesia todavía es el tema principal, la seguimos a su nuevo hogar. ¿Cómo llegó la iglesia al cielo? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Él escribió, «Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». Eso dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Y él explica este acontecimiento en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, y lo hace del siguiente modo. «He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados». Amigo oyente, la fe en el Señor Jesucristo nos permite ser parte de esa iglesia verdadera que un día se encontrará con Él en el aire. Los santos, los creyentes fieles, entrarán por la puerta abierta al cielo. Esta es la reunión de la iglesia con Jesucristo en el cielo, desde donde Él se ocupará en dirigir los sucesos del período de la gran tribulación que se desarrollarán en la tierra, que veremos cuando lleguemos al capítulo 6 de Apocalipsis. Tercero, la iglesia no es un nombre, sino una definición de aquellos que han confiado en Cristo en este tiempo. Debemos tener algo claro en nuestras mentes. La palabra iglesia se deriva del sustantivo griego ecclesia, y ekkaleo significa llamar fuera de. Por lo tanto, eclesia quiere decir un grupo de personas llamado a salir fuera del mundo. Al llegar la iglesia a su destino, al cielo, pierde ese nombre por el cual era conocida en el mundo. Ahora se utilizan otros términos para describirla. Vamos a verlo en el capítulo 4, cómo los 24 ancianos representan a la iglesia en el cielo. También veremos a la iglesia en el cielo como la esposa, descendiendo a su nuevo hogar, la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, continúa en el mundo la organización apóstata que se denominará, con una terminología, eclesiástica. Pero no se le otorga el título de iglesia, sino que es llamada con el terrible nombre de la gran ramera o prostituta. El doctor George Will dijo en cierta ocasión: cuando tenga lugar el arrebatamiento, habrá algunas iglesias que se reunirán al siguiente domingo, después de ese desconcertante suceso mundial, y no echará de menos a ninguno de sus miembros, todos estarán presentes. ¿Por qué? Porque esa será una iglesia como la de Laodicea. Cuarto, si la iglesia, la fiel seguidora de Jesucristo y de su palabra, permaneciera en el mundo durante los juicios que se mencionan a partir del capítulo 6, no habría armonía entre la gracia y la promesa que Dios ha hecho a la iglesia de liberarnos del juicio. Quinto, finalmente, si continuamos del capítulo 3 al capítulo 4 sin reconocer ese cambio, sería ignorar la división natural y normal del libro de Apocalipsis, la cual Jesucristo marcó cuando dijo: las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esta última división se nos presenta con todo su juicio e ira, y conviene que mantengamos nuestro enfoque sobre el Señor Jesucristo, porque Él es el centro. Él está dirigiendo todos los eventos para llevarlos a una conclusión efectiva y determinante. Apocalipsis 7, versículo 17, dice: el Cordero que está en medio del trono. Él es el Cordero que murió por los pecados del mundo, y Él es aquel que juzgará. En nuestro programa de hoy apenas hemos llegado al umbral de este capítulo 4, pero tenemos que resaltar que se utiliza esta palabra metatauta, que significa las cosas que han de ser después de estas, dos veces, como reforzando ese pensamiento. En nuestro próximo estudio entraremos en más detalles para ver a la iglesia en el cielo, y veremos el trono de Dios, a los 24 ancianos y 4 seres vivientes en este capítulo. Le sugerimos adelantarse en su lectura de todo el capítulo 4. Pídele a Dios que le ilumine y le haga entender esos grandiosos textos bíblicos de la profecía del Apocalipsis. Hasta nuestro próximo programa, entonces, que el Señor le bendiga.
Ya se está acabando nuestro tiempo diario, amigos, este tiempo de la Fuente de la Vida. Cada vez nos alegramos más de tener tantos y tantos amigos al otro lado que nos escuchan y que siguen fielmente nuestros estudios, nuestras reflexiones. En esta recta final del programa tenemos que cumplir una promesa que siempre hacemos al principio: darles nuestros datos de contacto. Nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Tomen nota, 91-422-0524 o el 601-203-265. Si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo +34. También pueden utilizar nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net para poder contactar con nosotros. Nuestras aplicaciones, La Fuente de la Vida o RTM 360, se pueden descargar por Android y también por iPhone, y les invitamos a aquellos que usan las redes sociales a seguirnos a través de Facebook o Instagram. Les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com. Y es que, amigos, estamos aquí, esperando sus llamadas, esperando sus mensajes. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Tenemos que recordarles algo antes de cerrar nuestros micrófonos, que es, pues, la frase lema, la frase que nos caracteriza: hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.